Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque. Hola, amigo. Feliz año.
Ángel, feliz año. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Bueno, pues remando ya, ¿no? Porque dentro de nada, mañana, vuelve el fútbol tras el parón navideño con la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El sábado, para los que se le haya hecho largo el parón, regresa también la Liga con la jornada número 18. Y cuidado, porque se habla, y mucho, del mercado de fichajes con dos protagonistas. En el Barcelona, Coutinho. Y en el Real Madrid, Kepa Arrizabalaga. Vamos con todo. Abierto el mercado de fichajes, Coutinho acapara prácticamente todos los focos en el culebrón de su fichaje por el Barcelona. Vamos hasta la ciudad condal. ¿Qué se dice en el conjunto azulgrana de la llegada del brasileño, Elena Condis?
Pues sabemos que en el Barça son muy optimistas y confían en que la operación Coutinho se pueda acelerar a principios de la semana que viene. Desde Inglaterra informan que el Liverpool estaría abierto a negociar ya en este mercado de invierno, aunque de momento no le han puesto precio. El entorno de Coutinho nos asegura que se mantiene firme en su voluntad de venir al Barça. De momento no jugó ayer contra el Burnley, alegando molestias musculares, igual que ya hizo en verano para forzar su salida. Además, en las últimas horas, la marca deportiva del Barça y también la de Coutinho tuvo un desliz, publicando un anuncio en su web con el brasileño vestido de azulgrana, donde daban por hecho su fichaje. Valverde espera este refuerzo, el de Coutinho y también el de un central, con los brazos abiertos. Le escuchamos en Barça TV.
Siempre he dicho que estoy encantado con los jugadores que tenemos, porque para nosotros son los mejores, y como muestra, pues mira, lo que acabamos de hablar de sobre Vermaelen, ¿no? Que parecía que le estábamos buscando un sustituto antes de verle jugar. Tenemos que estar abiertos siempre a mejorar. Sabemos que tenemos que competir por ser los mejores, y de la misma manera que el resto de clubes pues se preocupan por hacer mejores plantillas, mejores equipos, pues nosotros también. Y cuando eso ocurra, pues ya lo anunciaremos.
Prudente, de momento Valverde, pero donde no quieren ni oír hablar del asunto Coutinho es el Liverpool. Y si no, escuchen al entrenador Red Jürgen Klopp opinar sobre el fallo de Nike en la comunicación y también los rumores de la salida del brasileño.
Claro que lo he escuchado. No puedo hablar por diferentes razones. No hay otra cosa que me interese menos. Es una gran historia. Coutinho está lesionado. No es una gran lesión, pero hoy no podía jugar. Es duda para medirse al Everton.
Coutinho en el Barcelona y Kepa Arrizabalaga en el Real Madrid. ¿Cómo está la posible llegada del portero del Atlético al conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
La operación se va a agilizar en los próximos días y la llegada del portero es inminente. El Real Madrid ha trabajado hasta el momento en silencio para evitar que el Atlético le pudiera acusar de cualquier contacto. El asunto se va a resolver con el pago de los 20 millones de euros de la cláusula y se desconoce si el Real Madrid avisará previamente al Atlético. La idea de Zidane es que Kepa sea el segundo portero y dispute la Copa del Rey.
Se habla mucho en la capital de España de la llegada de Kepa, pero ¿cómo lo están viviendo en el Athletic de Bilbao? ¿Qué se dice de la posible salida de Kepa, José Ángel Peña?
Pues de momento tensa calma a la espera de que el portero o sus representantes muevan ficha. La postura oficial del club es seguir esperando la respuesta a la última oferta, y mientras el guardameta sigue recuperándose de la lesión que arrastra desde hace 2 meses y hoy ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros. Preguntado Íñigo Leque, uno de esos compañeros, por si Kepa está apartado o no, decía lo siguiente.
No, para con total normalidad. Kepa se está recuperando de su lesión, como otros compañeros, y bueno, espero que cuanto antes se pueda recuperar. Evidentemente no sé el planning de recuperación que tendrá él, o el que tiene Valen, o el que tiene el que puede tener Muni. Cada uno para su plan de recuperación, y bueno, esperemos que se recupere, como ya he dicho.
Bueno, de momento balones fuera, tanto en Liverpool con Coutinho como en el Atlético de Bilbao con Kepa. Pendientes de llegadas en Madrid y Barcelona, no así en el Atlético, donde con Costa y con Vitolo ya aterrizados se habla de salidas. Hoy ha hablado el Cholo en la rueda de prensa previa al partido copero ante el Lleida. ¿Ha aclarado David García de Lomana algo sobre la operación salida?
Pues sobre Gaitán y Vieto, que son los dos señalados para dejar hueco a Vitolo y Costa, ninguno de ellos entra en la convocatoria de Copa. Sobre Gaitán, el Cholo ha dicho que si se queda estará encantado, porque habrá más competencia, pero alguien se tiene que ir. Sobre Vieto, el Cholo prácticamente se ha despedido de él en rueda de prensa.
Le deseo lo mejor, me da bronca su salida, ha sido uno de los mejores futbolistas que ha jugado dentro del equipo, no lo ha acompañado el gol, en un equipo que no espera, pero lo quiero mucho como chico y ojalá que pueda tener todo lo que le ha faltado aquí en otro equipo.
Vieto en la rampa de salida y en el Barcelona, a la espera del fichaje de Coutinho, hoy vuelven al trabajo con el regreso de los pesos pesados, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça vuelve esta tarde a partir de las 6 con la previsión de la incorporación ya de Javier Mascherano, Leo Messi y Luis Suárez, y a la espera de tomar una decisión también sobre si ya se le da o no el alta médica Dembélé de cara a Vigo, o bien esperan para el fin de semana. En el cuerpo técnico y médico lo están valorando en estos momentos. Solamente quedan dos lesionados, un Titi y Paco Alcácer.
Hay más noticias en el fútbol español. Mañana hay Copa del Rey.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
¿Cómo recibo el año nuevo? Pues con el estómago lleno, porque la noche de Nochevieja siempre ceno huevos fritos con patatas, que es tradición familiar. Si me da tiempo y no me ha costado muy mal viendo los saltos de Garmisch-Partenkirchen o el concierto de Año Nuevo en Viena, con ganas de ir al cine, no sé por qué, los dos primeros días del año siempre vamos al cine.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Vuelve el fútbol mañana, arranca la ida de los octavos de final de la Copa del Rey con 4 partidos a las 7. El Lleida recibe a un Atlético con novedades en la lista de convocados, Lomana.
Sí, con Vitolo y con Costa ha llegado a tiempo el transfer del delantero, que estará listo, aunque no jugará de inicio ante el Lleida. Un segunda vez que para llegar a octavos ha eliminado a 2 equipos de su categoría y un primera, la Real Sociedad. El Atlético viaja hoy, el Cholo ha ensayado con Gamero y Torres arriba, jugará Saúl, que arrastra quinta amarilla en Liga, y vuelve al 11 Jiménez. El partido mañana a las 7.
Y en el conjunto local, ¿cuáles son las novedades del conjunto ilerdense? Lleida, Ricard Álvarez.
Nervios e ilusión a partes iguales en Lleida con la llegada mañana del Atlético de Madrid para afrontar la ida de los octavos de la Copa del Rey. El campo va a presentar un lleno como hacía tiempo que no se veía, acompañado de un mosaico. En lo deportivo se queda fuera de la convocatoria el capitán Marc Nierga, que el sábado por la noche se vio involucrado en un accidente de tráfico múltiple con 2 muertos y heridos de diversa consideración. El jugador pasó 24 horas en observación en el hospital y ya se encuentra en su casa recuperándose con su familia. Por lo demás, Gerard Albadalejo, técnico local, va a plantear la eliminatoria como lo hizo con la Real Sociedad, a 4 partes de 45 minutos, y quiere que sus jugadores afronten el partido con la máxima ilusión, porque si se da un buen marcador mañana, la vuelta podría ser ajustada.
Mañana también, 9 de la noche, Las Palmas-Valencia, aunque en el Valencia de lo que se habla, en realidad es del mercado de fichaje, Rafa Villarejo.
Sí, lo hablabais antes, la llegada de Luciano Vieto es inminente, o al menos son optimistas en Mestalla. De hecho, el representante del futbolista ha estado esta mañana reunido en las oficinas del club. El jugador frenó ayer su salida al Sporting de Portugal. Además, el Valencia sigue intentando recuperar a Joao Cancelo del Inter, aunque está complicado. Si falla, Marcelino quiere sí o sí un lateral derecho y además también un mediocentro defensivo.
Vientos de cambio también en Las Palmas, que recibe, como decimos, al Valencia a partir de las 9 de la noche. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Paco Gemé, Juanfran Cruz?
La Unión Deportiva Las Palmas prepara lo que es el primer partido del año mañana en Copa del Rey frente al Valencia, con todos los jugadores disponibles excepto Aitami Artiles, que junto a Osama Tanán y también a Remy no cuentan para el nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Será el debut de Paco Gemes en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, un técnico que, por cierto, señaló que quiere ver competir al equipo.
Es verdad que no es momento de hacer pruebas, no se trata de hacer pruebas porque estamos en competición y hay que competir y hay que ganar, pero sí que necesito ver a mucha gente que hasta ahora no la he visto, ¿no? Y solo con un entrenamiento no me vale. Quiero verlas competir y quiero verlas a ver qué nivel tienen y hasta dónde pueden llegar para luego tomar las decisiones que es conveniente.
Palabras de Paco Gémez, 9 de la noche Las Palmas-Valencia, también 9 de la noche Derby andaluz con el Cádiz-Sevilla y un debut en el banquillo hispalense, el de Montella, Isaac Escalera.
Así es, Vincenzo Montella continúa cogiéndole el pulso a la plantilla. Por ejemplo, en el entrenamiento de esta mañana y de ayer a puerta abierta, el técnico italiano ha tenido especial atención con Luis Muriel, ensayando algunos ejercicios de cara a portería. Además, una noticia muy importante: Enzonzi está entrenando con normalidad y es uno más de la plantilla. Montella ha reconocido ante los medios que está contento con Enzonzi, que ha hablado con él, pero no puede asegurar que se quede.
Poi non posso sapere se questa attitudine lo è fino alla fine della temporada o no, perché non posso, non sono nella sua testa. Io devo seguire quello che il giocatore fa e quello che il giocatore dice. Non posso sapere quello che penserà il calciatore.
Montella acapara la actualidad en el banquillo del Sevilla, pero por dónde pasan también la última hora del Cádiz, que recibe al equipo hispalense, Rubén López.
Carrillo, José Mari y Servando son las bajas de un Cádiz que no le falta la ilusión y que abre el 2018 en puesto de ascenso directo a primera, sabiendo que repetir la proeza de eliminar a otro primera, tal y como sucedió ante el Betis, los amarillos son conscientes que la empresa ahora es mucho más complicada con el eterno rival de la ciudad de Sevilla, porque hay menos margen para la sorpresa y por el cambio de entrenador del club de Nervión, cosa que no gusta al técnico cadista Álvaro Cervera.
Yo a la hora de enfrentarme a un equipo lo prefiero si no cambia de entrenador. Si ha cambiado el entrenador y te toca a ti el primer partido, siempre, porque no, por ejemplo nosotros hoy no tenemos vídeo de cómo va a jugar el equipo, que normalmente sí lo tenemos, no podemos predisponer el equipo para el partido de mañana de una manera porque nos podemos encontrar otra.
Cádiz-Sevilla, 9 de la noche, un partido muy bonito en la Tacita de Plata. Y hoy un cuarto partido mañana, el de la Cenicienta con el Lleida, el del Formentera, un equipo, único equipo con el Lleida, como digo, de Segunda División B, que recibe al Deportivo Alavés. Noticias en el equipo vitoriano, Andrea Peláez.
El Alavés ha hecho pública esta mañana su convocatoria para viajar a Formentera, lista de 16 convocados en la que no están los lesionados Héctor Vigaray ni Pedraza, baja de última hora por un golpe en el tobillo. Vuelven tras lesión Eli y Sobrino. Con la expedición, además, viajan los canteranos Martín, que ya es fijo en el 11, además de Víctor y Demirovic, que tendrían opciones de minutos.
¿Y cuál es la última hora del equipo balear, Jordi Jiménez?
La Sociedad Deportiva Formentera dispuesta a hacer historia de nuevo. Es el tercer enfrentamiento contra un equipo de primera división, el año pasado el Sevilla, este año el Athletic Club de Bilbao, al que eliminaba, y ahora el Deportivo Alavés. Precisamente uno de los goles de la eliminatoria lo marcaba Liñán en el partido de ida. Pues este jugador es duda para mañana, aunque parece que no se moverá del Formentera, pero tiene una oferta de una categoría inferior, de tercera, del Ibiza, pero que le ofrece más dinero. Habrá ambiente, aunque menos que en anteriores eliminatorias, por ser temporada baja en Formentera, aproximadamente unos 1.000 espectadores en el Municipal de San Francisco.
Todo eso en las eliminatorias de mañana de la Copa del Rey. Se abren la ida de los octavos de final, pero tenemos que volver al capítulo del mercado de fichajes, porque no solo se alimenta de Kepa y de Coutinho, también se habla de otros equipos que se están reforzando para esta segunda vuelta del campeonato. En el Betis vuelve uno de sus hijos pródigos, Andrés Ocaña.
Fichaje de oro para el invierno y para la delantera. Rubén Castro, después de su periplo en China, ha vuelto a entrenar hoy con el equipo y va a estar disponible para Setién para el 6 de enero, el Día de Reyes, en el Derby. Lleva sin competir desde el 4 de noviembre, pero sin duda el mejor fichaje de la temporada para el Betis.
También se refuerza el Levante, en este caso en la defensa. ¿De qué jugador se trata? El que ha sido presentado como nuevo futbolista granota, Pedro Zamora.
Sí, es Coque, lleva casi 3 semanas en Valencia, pero hoy ha sido presentado. Ha dicho que su prioridad era regresar a España después de tener muy pocos minutos en el Schalke 04, de donde llega cedido hasta final de temporada. A su lado en la presentación, el director deportivo del Levante, Tito, ha reconocido que los jugadores del Celta, Rocaglia y Guidetti, son objetivos, aunque ahora mismo son inaccesibles.
Son dos jugadores que tienen contrato en vigor con el mismo club, esos dos jugadores, y no pensamos que sea fácil, pero sí que es cierto que son dos jugadores que podrían mejorar la plantilla.
Más del mercado de fichajes, también se refuerza el Eibar. ¿Con qué futbolista, Óscar y medio?
El Eibar ha presentado esta mañana su segundo fichaje del mercado de invierno. Tras lograr la cesión de Orellana, ahora el club guipuzcoano se ha asegurado el fichaje del senegalés Pape Diop. Diop, con pasaporte francés, llega gratis procedente del Español y firma hasta junio de 2019 con opción de renovar una campaña más. Tiene 31 años, más de 200 partidos de experiencia en Primera División y viene a reforzar el centro del campo de José Luis Mendigar, con quien coincidió en su etapa en el Levante.
Y la última de entradas, al menos ahora mismo las 3:19, porque el mercado de fichaje de invierno suele ir muy rápido, es la que se ha producido en Las Palmas con la presentación de Jairo Juanfran Cruz.
Tercera incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno. Jairo, que procede del Mainz, fue presentado hoy y firma hasta final de la temporada actual. Se prevé que no será el último refuerzo que llegue a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya ha firmado un Peñalba y también Gálvez, y en los próximos días se espera que la Unión Deportiva Las Palmas pueda contratar un delantero centro.
Bueno, pues haciendo los deberes también Paco Gémez para encarar esa segunda vuelta complicada para sacar el equipo del hoyo en Las Palmas. Y ahora hablamos de salidas, porque en el Leganés, con una plantilla mucho más completa que la pasada temporada, ahora mismo no preocupan las entradas sino las salidas, y hoy Dani Asenjo se ha hecho oficial la primera.
Sí, Eric Morán, que se marcha a Grecia en una operación que ronda los 100.000 euros, más un porcentaje de una futura venta a un tercer equipo. El centrocampista firma con el AEK del Español Manolo Jiménez hasta 2021. Morán deja el Leganés justo un año después de su llegada. Fue el último fichaje invernal de la pasada temporada. Desde septiembre no ha contado para Sir Garitano, solo ha tenido minutos en 6 de las 17 jornadas de liga.
Se va Eric Morán después de su segundo periodo, su segunda etapa en el conjunto pepinero, dejando también algo de dinero en la caja. Y miramos también al mercado británico y a las cosas que están pasando en la Premier League, que siempre es protagonista en Navidades, porque siempre hay partidos en la Premier. Y la actualidad mira a un futbolista español del City, a David Silva. ¿Por qué es noticia Silva, Javi Pascual?
El centrocampista canario no juega desde el 23 de diciembre y ya se ha perdido los dos últimos encuentros frente al Newcastle y al Crystal Palace. Su entrenador en el City, Pep Guardiola, confirmó que no sabe cuándo va a volver y que lo personal está por encima de todo.
No lo sé. Cuando Silva esté preparado, volverá. Pero la vida personal siempre es más importante que cualquier cosa.
Bueno, pues deseamos que Silva vuelva lo antes posible. Era Guardiola hablando sobre el mediocentro del Manchester City, que hoy juega contra el Watford. 9 de la noche, 3 partidos más en la Premier. Southampton, Crystal Palace, 9 menos cuarto, Swansea City, Tottenham y West Ham United, West Bromwich, Albion. 3 y 21, hay más noticias además del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los hay que se quejan en el fútbol de que para demasiado la liga en Navidades. No ocurre lo mismo con el baloncesto, solo un día de descanso y hoy vuelve a haber partidos de la Liga CB, Pilar Casado.
Dos encuentros aplazados por compromisos europeos pertenecientes a la 13ª jornada de Liga Endesa se juegan hoy a las 6:30. Un Barça en alza visita el Guipúzcoa Basket, que apura las opciones de subirse al tren de la Copa del Rey, mientras que a las 9 de la noche en el Martín Carpena se ven las caras Unicaja y Valencia. Los de plaza están ahora mismo fuera de la Copa del Rey. Los valencianos no podrán contar los próximos dos meses con Guillem Vives, operado de la bursitis que sufría en su tobillo izquierdo.
Y no solo hay partidos de la Liga CB, sino también hay competición europea. Hoy se juega la Eurocup, Luis Millán.
Hoy arranca el top 16 para el único equipo español que sigue en la competición, el Gran Canaria. Recordemos, hay 4 grupos de 4 equipos, son 6 partidos, es decir, se juega a ida y vuelta y se clasifican los dos primeros. El primer rival de los canarios es el Alba Berlín de Aito García Reneses, que regresa a la que fue su casa. Los otros dos rivales del grupo son el Galatasaray y el Darussafaka.
Suerte para el equipo canario. Y en baloncesto, por supuesto, no nos olvidamos de la actualidad de la Liga América. Una victoria y una derrota para los nuestros en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, y feliz año a todos. Victoria para los Raptors de Ibaka, que sufrieron, pero se llevaron el partido ante los Bucks en la prórroga. Un encuentro de Serge, que sumó en todos los apartados estadísticos. Acabó con 11 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 4 tapones. No tuvieron tanta suerte los Bulls de Mirotić, que perdieron en casa ante Portland. Aunque eso sí, Nico volvió a ser de los más destacados y partiendo del banquillo, terminó el duelo con 18 puntos y 10 rebotes. All right.
Hay un montón de noticias en este inicio del año. Es en el tenis. Empezamos el repaso, Dani Asenjo, por Garbiñe Muguruza.
Sí, porque la tenista hispano-venezolana se ha retirado del torneo de Brisbane por culpa de unos calambres. Después del encuentro, Garbiñe estaba sorprendida porque nunca había tenido este tipo de molestias. La principal causa, la humedad, el calor y las casi 2 horas y media de partido. En el torneo masculino están en juego 2 partidos con españoles. De momento, Pablo Carreño está jugando contra el croata Coric, 1-1 en sets. Y Feliciano López lo está haciendo contra Guillermo García López, también empate a 1 en sets. A las 6 juega Albert Ramos ante el argentino Pela. Y ya tenemos anti fecha de regreso para Rafa Nadal. El tenista de Manacor vuelve a las pistas el próximo 10 de enero en la exhibición del Tiebreak Tens en Melbourne, 5 días antes del Abierto de Australia.
Y es momento también de hablar del Rally Dakar. Siempre en los primeros días del año llega la 40ª edición. Noticias de uno de los rallies más famosos y más exigentes del mundo. Carlos Miquel.
Feliz año, Santi. 6 al 20 de enero será este año el Rally Dakar, dos etapas más que el año pasado, rally más duro a través de tres países, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y en Perú tendrá un inicio muy duro, y ya está en camino de la capital de Perú, de Lima, las principales estrellas españolas. Ha salido Joan Barrera, candidato a triunfo en motos, Laia Sanz, que se verá segura ganadora entre las mujeres, y también ha salido Nani Roma, y el que mañana sale para allá será el nuestro favorito en coches, Carlos Sainz.
Bueno, pues como ves, Ángel, un montón de noticias en este 2 de enero con el regreso ya mañana del fútbol.
Pues nada, mañana lo contamos. Gracias.
A ti.
Todo en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I'm dressing down. Life's one big circle and it's us.
3 y 25, repasando en este 2 de enero toda la actualidad deportiva del día, que hay un montón entre la Copa, entre los fichajes, ese mercado que está tan candente, tan abierto, y también en el polideportivo un montón de noticias. Anoche, en el partidazo, recibíamos con José Luis Corrochano el año en COPE, inaugurábamos el 2018 con la visita del patinador Javier Fernández en vísperas del europeo y de los Juegos Olímpicos de invierno. Esto es un extracto de lo mejor que dijo anoche Javier Fernández con nosotros en COPE.
Yo creo que después de la trayectoria deportiva que llevo, es cierto que he ganado mucho, se podría haber ganado más y ojalá que se pueda ganar mucho más, pero los Juegos Olímpicos es algo que todavía se me ha resistido, me quedé a los pasos en las pasadas y esperemos que este año pues...
Así a grandes rasgos, digamos, tienes para el programa largo una cosa muy bonita que has preparado con mucha ilusión, que es, que cuéntalo.
¿El programa largo? Don Quijote de la Mancha.
Don hombre, Quijote de la Mancha.
El hombre de la Mancha, realmente.
¿Y el programa corto qué haces?
Programa corto, Charlie Chaplin.
Si consigues una medalla en los Juegos, ¿empiezas a pensar en otras cosas o qué?
Pues me lo han preguntado, la verdad. Me han dicho, ¿una medalla de los Juegos sería algo para que tú siguieras o para que tú ya no siguieras? Yo diría que iría más enfocado a lo de no seguir, pero sin dejar de seguir.
Sí, más relajado, ¿no?
Más relajado.
Tus últimos Juegos Olímpicos.
Sí, eso te lo puedo decir ahora, porque es que sería una agonía ya. Sería una agonía aguantar 4 años con los chicos que están viniendo.
A día de hoy te ponemos un papel delante, plata olímpica, subcampeón olímpico, ¿me lo firmas?
Hombre, no te lo firmo porque no ha pasado.
A ver, yo estaría contento de subirme al podium, ¿vale? Yo con subirme al podium estaría contento, eso sí, vamos. Yo voy a entrenar y voy a ir a competir para conseguir la medalla de oro.
Un auténtico crack. Javier Fernández ayer estrenando 2018 con nosotros, con Corrochano, en el partidazo de la cadena COPE. Tenemos que hablar ahora de la encuesta. Es uno de los temas del día. La gente se pregunta si es necesario o no el fichaje de Coutinho por el Barcelona, Luis Millán.
Muy buenas, Santi. Pues bueno, teniendo en cuenta que se está hablando mucho de este fichaje del jugador de Liverpool, hemos preguntado si, con los atenuantes que hay, el precio que tiene, que no puede jugar la Champions y sobre todo esa distancia que lleva en el liderato el Barça en Liga, si ficharían al jugador brasileño, y solo un 44% lo ficharía, mientras que el 56% no ve el fichaje del brasileño como un buen fichaje para el Barça.
Bueno, está bastante igualado. Se habla, y mucho, lógicamente, de la llegada de Coutinho al conjunto azulgrana y sobre todo de cómo va a encajar con el equipo, con el once titular que ya tiene el Barça, aunque también dentro de las respuestas que estamos recibiendo en COPE la gente habla de que no son solo estos 6 meses, sino también lo que está por venir, por supuesto, en las próximas temporadas. Y saludo también a Pedrito Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año para ti.
Feliz año,
todos.
Pedro, aparcado el reto hasta la semana que viene.
Sí, sí.
Pega una de tus pedradas. O sea, Pedrito, a ver, ¿por dónde va?
Sí, una semana especial, vamos a dejar el reto para la semana que viene y ya estamos todos activos.
Venga.
2 de enero, pues tengo una pedrada, una auténtica pedrada, ¿eh? Porque fíjate, después del 0-3 del Barça el otro día en el Bernabéu, el Barça tiene más diferencia de goles, o sea, una diferencia de goles mayor que el Madrid en primera división. 2.824 por 2.823 del Madrid. Es decir, si restas los goles en contra, los goles a favor, el Barcelona tiene más que el Barcelona, uno más. ¿Y desde cuándo no pasaba eso? Desde la temporada 60-61.
Madre.
Es decir, hace un montón de años que el Barcelona, en la diferencia de goles, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para las clasificaciones de la Liga Española, pues desde la temporada 60-61 el Barcelona,
bueno,
no tenía una diferencia mayor. ¿Que es una tontería? Sí, pero es un síntoma de lo que ha mejorado el Barcelona en los últimos años.
La pedrada de hoy de Pedrito. ¡Gracias, Pedro!
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión.
¿Qué te
plus,
pasa?
Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus.
¿Cómo?
Ocasión Plus. 1.500 coches de ocasión. Liquidación total final de año.
Amigo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, 31, 2 y 31 en este espacio de, como dice Corrochano Arancha, de información y de entretenimiento, contenido premium para gente que necesita.
Que necesita más en la vida.
Feliz año a todos, chicos. Gracias por estar aquí en esta mesa de Deportes COPE. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con toda la información deportiva del día. Hay que meterse rápido en vereda. No se lo digo a mis compañeros, sino lo digo a todos los oyentes, porque con las pesadas digestiones de la Navidad, a uno se le olvida que mañana ya regresa al fútbol, que lo hace con la ida de los octavos de final de la Copa. 4 partidos, Lleida Atlético de Madrid, están en la lista Diego Costa, llegó el transfer, está en la lista también Vitolo. Ahora me cuenta David García de Lomana si ha ensayado o no el Cholo Simeone con ellos para jugar mañana ante el Lleida. Luego otra de las cenicientas, el Formentera recibe mañana al Alavés, también a las 7, y a las 9 quedará Las Palmas Valencia con el debut de Paco Gémez, y a las 9 Cádiz-Sevilla con el debut de Montella después de la destitución de Berizzo en el banquillo hispalense. Para el jueves 7 de la tarde, Leganés-Villarreal. Por cierto, que nadie se pierda, ahora le digo a Millán que lo retuite con nuestra cuenta, el nuevo cartel online del Leganés para ese partido ante el Villarreal. Otra vez chapó para la gente del Lega. Celta-Barcelona 7 de la tarde a la espera de la llegada de Philippe Coutinho o Felipe Coutinho, y 9 de la noche Español-Levante y Numancia Real Madrid. Del Real Madrid hablamos con Miguelito y con Arancha y también con Guille Uzquiano. Guille, compañero, ¿qué tal? Feliz año, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Feliz año a todos.
Bueno, pues estamos de enhorabuena a los que se nos hace largo el parón, Guille. Siempre
bueno,
nos agarramos todos a la Premier.
Mañana vuelve el fútbol, a los que hemos comentado Premier en la telestoría.
Claro, eso te iba a decir.
Ya lo del 2017 se nos queda lejos, ¿eh? Yo ya tengo la sensación de que llevo currando una semana, por lo menos.
Eso te iba a decir, que nos agarramos todos los amantes del fútbol a la Premier, que es sí. Pues una fiesta en Navidades. Creo que solo dejó de haber partidos el día 25, ¿no? Todos los demás días ha habido...
No, hubo un día el 29, creo que fue, que no hubo ningún partido tampoco, pero todos los demás sí.
Bueno, pues Guille, que anunciaba en Twitter hace poquito que iniciaba su 15ª temporada en Canal Plus Movistar, no está mal. Guille, en nuestra mesa de Deportes COPE para hablar de todo lo que está pasando y para hablar de un mercado de fichajes, en invierno suele pasar, que se calienta rápidamente porque no es muy largo, hay equipos que llegan con bastante necesidad y luego a veces todo depende un poco de los resultados que se hayan dado en la primera parte del campeonato. En el Real Madrid se habla de Kepa. Miguelito, yo no sé si, como decimos a veces, esto es inminente, se va a producir en los próximos días o no va a ser una cosa que se resuelva pronto dentro de lo corto que es el mercado de invierno.
Bueno, el escenario ha cambiado, ¿no? Porque ya no es ilegal, entre comillas, que el Real Madrid negocie con el futbolista. Hasta ahora el club se ha mostrado sigiloso para evitar, como ha sucedido, por ejemplo, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, lo que pasa con Griezmann, y yo creo que a partir de ahora pues se puede empezar a resolver y a saber algo más del asunto, ¿no? Lo que ocurre es que el Real Madrid y el Atleti tampoco tienen una buena relación institucional y por lo tanto la gran incógnita es saber si va a haber contacto entre los clubes o si el Real Madrid directamente va a depositar esa cláusula de rescisión. Es costumbre en Florentino Pérez, cuando se interesa por algún futbolista de la Liga Española, incluso pagar al equipo que le tiene propiedad alguna cantidad superior a su cláusula de rescisión. En este caso parece que eso no va a ocurrir. Kepa está lesionado, como te contaba José Ángel Peña. La idea de Zidane, cuando llegue Kepa, que va a llegar próximamente, es que dispute la Copa del Rey, porque el titular va a seguir siendo Keylor Navas, y por lo tanto veremos a ver si el asunto se resuelve esta semana o habrá que esperar ya algunos días más.
¿A qué te huele, Aran? ¿Que esto va a ser rápido? que se puede calentar en un momento o
hombre,
que
yo
se
creo
va a alargar.
Que para empezar, ahora que ya pueden legalmente hablar con el futbolista, a lo mejor, hombre, no creo que se demore mucho. Tampoco creo que vaya a ser inminente de ser hoy o mañana, ¿no? Incluso el Real Madrid tiene ese partido del Numancia, pues a partir del partido del Numancia luego ya veremos. Y creo que va a intentar hacer bien las cosas el Real Madrid en todo momento. Va a quedar bien, a pesar de lo que decía Miguelito, que a lo mejor las relaciones no son las mejores entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid, pero yo creo que el Real Madrid va a intentar actuar correctamente tanto con el futbolista, para que no salga por la puerta de atrás de Bilbao, como también con el club, porque así es la idea y la teoría que siempre intenta aplicar Florentino Pérez.
¿Y qué pasa con Kiko Casilla, Miguelito?
Bueno, tendrá que tomar la decisión, ¿no? Pasaría a ser el tercer portero del Real Madrid, tiene sobre la mesa algunas ofertas de la Premier, y tendrá que ser él principalmente el que valore si le merece la pena continuar en el Real Madrid o si cambia de aire, ¿no? Evidentemente el club le va a facilitar las cosas, no va a pretender que se marche y será el propio jugador el que lo determine. Si todo va bien, yo creo, también hay que ver cómo está Kepa de la lesión que tiene en el pie. Si el Real Madrid elimina al Numancia, yo creo que lo normal sería que la eliminatoria de cuartos ya la disputara Kepa como portero del Real Madrid, pero como dice Arantxa, hay que esperar todavía un poco para que se resuelva el caso Kepa.
Y la pregunta que se hace mucha gente, o como diría Lama Guille, que se hace todo el mundo es, ¿está Kepa preparado para este embolado, que es la portería del Real Madrid? ¿Está Kepa preparado para disputarle la titularidad a Keylor Navas?
Sí, a ver, a mí me parece que es un tema extraño, como todo lo que viene pasando con la portería del Madrid últimamente. Desde que Mourinho se cargó a Casillas, no ha tenido una estabilidad, y realmente siempre se habla en todos los veranos e inviernos de la portería del Madrid. Yo lo de Kepa no lo acabo de entender muy bien, sinceramente, porque si va a venir para ser suplente, en teoría, hasta verano, pues el Madrid se podría haber ahorrado 20 millones y traerle gratis en verano. Si va a venir para ser titular ya, lo veo un poco arriesgado que un portero que no ha jugado nunca la Champions, por ejemplo, pues le dé la portería del Madrid. Yo dije el otro día en el partidazo que me parecía que era muy bueno para ser el 2, un portero que ya está en la selección, y no sé si está preparado ya para ser el 1. Con lo cual, ninguna solución me parece 100% positiva para el Madrid.
Con respecto a lo que dice Guilla, hay que aclarar una cosa. Esto forma parte de la política de fichajes que está haciendo el Real Madrid. Igual que han llegado Asensio, igual que ha llegado Ceballos, igual que han llegado las jóvenes figuras que empiezan a surgir en la Liga Española, pues el Real Madrid, evidentemente, dentro de esos jugadores a los que ojea, también tiene guardametas. Uh-huh. Es una política de futuro, de cogerte o de acercarte, ¿no?, a los futbolistas que tú piensas que van a ser las estrellas del mañana, y forma parte en ese sentido de la política de fichajes. Y decía Guille, no entiendo cómo el Real Madrid va a pagar 20 millones pudiendo venir en junio. Bueno, es que el Real Madrid no es el único equipo interesado en Kepa. Kepa tiene muchas ofertas de muchos otros equipos, y al final, cuando un futbolista decide, pues tienen que pagar una prima de fichaje que se lleva mucho ahora, o al final pues tienes que pagar una cláusula para que el futbolista pues no se quede sin jugar en Bilbao y otras cosas que puedan suceder.
Bueno, veremos qué ocurre con Kepa, pero desde luego es un buen Miura la portería del Real Madrid. Después de mucho hablar de Gea, de Courtois, de otros guardametas, se decide, o parece decidirse el Real Madrid en el futuro, por un guardameta español, ahora mismo de 23 años, del Athletic de Bilbao, y que desde luego viene para pelear la titularidad con Keylor Navas. No sé si estos primeros 6 meses o a partir del verano, y me imagino que viene para quedarse, para ser el guardameta de futuro del Real Madrid.
Y luego la otra incógnita es si el Real Madrid va a fichar a otro portero en verano. Si se queda con Keylor Navas y con Kepa, pues evidentemente a pelear. Yo creo que de aquí a final de temporada Keylor va a seguir siendo indiscutible. Porque este fichaje no quiere decir que Zidane haya perdido la confianza en Keylor. Simplemente que Keylor estuvo un mes y medio lesionado, que se teme por otra posible lesión, que no tiene por qué llegar, y que el rendimiento de Kiko Casillas este año en la portería consideran en el club que no ha sido el del año pasado.
Y una vez que lo de Kepa se solucione, ¿va a haber más fichajes en esta ventana de invierno en el Real Madrid?
Yo, según la información de la que manejo, no es la información, pero bueno, que también esto es muy largo, que acaba de empezar el mercado, acaba de abrirse de invierno. Por ejemplo, antes de que se cerrara, el Real Madrid no tenía uno de sus delanteros, que es lo que todo el mundo está pensando, ¿no?, en la posibilidad de que el Real Madrid fichara un delantero en el mercado de invierno. Cuando se abrió el mercado, o hace 2 semanas, tenía a todos sus delanteros en perfectas condiciones. Ahora lesionado Benzema, igual pudiera cambiar, pero según mi información, el Real Madrid, más allá de lo de Kepa, no tenía ninguna intención de acudir al mercado de invierno.
Y el embolado en el que te meto, Guille, siempre es el mismo. ¿Le hace falta fichar algo al Real Madrid en estos 6 meses antes del mercado de verano?
Yo creo que sí. Yo creo que un delantero le hace falta Le hace falta por número primero en la plantilla, porque no, ya en verano me pareció que con la salida de Morata y de Mariano era muy poco traer solo a Mayoral, que compitiese con Benzema. Y visto el pobrísimo rendimiento que ha tenido Benzema, yo creo que un delantero en la plantilla le hace falta. Y luego ya debatiríamos si para ser suplente, como dice todo el mundo, hay que traer un suplente de Benzema, o para ser titular. Es que a lo mejor al Madrid le hace falta un delantero titular. Que es verdad que en invierno no es fácil, porque los buenos se juegan
problema,
a Champions.
Guille, tú que estás acostumbrado a ver fútbol internacional, un delantero bueno, válido para el Real Madrid, que pueda jugar la Champions.
Sí, difícil.
Sí, una cesión, a lo mejor, hasta final de temporada.
Escucha, pero que pueda jugar la Champions. Y a lo mejor que ve más fútbol, que está acostumbrado a narrar mucho más fútbol internacional, que nos diga
yo creo que todo va a depender, aunque la idea, estoy con Arancha, es no fichar, yo creo que va a depender todo de Bale. A ver qué mes de enero tiene Bale. Si todo va bien, pues igual, teniendo en cuenta que la lesión de Benzema van a ser un par de semanas, si Bale tiene buenas sensaciones y va jugando minutos sin problema, se puede aguantar hasta final de año con la liga tal y como está, con Asensio, que también puede jugar de segundo delantero, y si Bale tiene otra recaída, pues a lo mejor el Real Madrid se tiene que plantear al mercado. No es fácil, como dice Arancha, pero a lo mejor una cesión hasta final de temporada podría ser la solución en caso de que el Madrid decida acudir al mercado.
¿Quién hay por ahí, Guille?
De lo de Bale, que no es un delantero tampoco, por mucho que juegue ahí, yo creo que por número le hace falta uno.
Sí, y luego eso ya es indiscutible.
Se hablará si para ser titular o suplente. Yo, sinceramente, viendo lo que ha ofrecido Benzema, casi cualquiera ofrece más que él ahora mismo. Y me preguntaba Arancha nombres. Pues hombre, claro, que puedan jugar la Champions no hay muchos. Icardi es el que todo el mundo habla. Y yo tiro otro nombre, Alexis Sánchez, que en el Arsenal acaba contrato. Es decir, lo tiene que vender ahora en invierno y se está hablando mucho del Manchester City. Si quiere sacar algo por el Arsenal, porque si no se va a ir gratis. Y no está jugando la Champions, porque el Arsenal este año ha jugado la Europa League. No es un puntanato, ha jugado desde 9. En el Barça no triunfó, pero en el Arsenal lo ha hecho bien. Y probablemente todos nos imaginamos un delantero de más nombre para el verano, pero para tirar estos 6 meses a mí es un jugador que me parecería bien, por ejemplo.
Estoy pensando cuando dices que todos nos imaginamos a un delantero de más nombre, bueno, se ha puesto en el disparadero. Esto no suele pasar muchas veces, porque hay veces que cuando Florentino buscaba supercracks en el mercado, no lo sabía, ¿no? Yo creo que ha habido veranos en los que no había un jugador al que todo el mundo señalase, y yo creo que este año lo de Harry Kane es una aparición, Guille, para la gente que está por menos familiarizados, a lo mejor, para los que estáis
eso
más.
Eso sería veraniega, ¿eh?
No, sí, sí, no, no, hablo de, no hablo del mercado de invierno, pero ya pensando en el verano, lo de Harry Kane, lo hablaba antes con Arancha en la redacción, ¿no? Que eso se puede, esa operación con el Tottenham se puede ir a tantos millones de euros que no me atrevo ni a pensarlo, ¿no? Pero en Inglaterra también se habla, ¿no? De Harry Kane para los grandes, ¿no?
No, pero es que con lo que ha pasado en verano con Mbappé y con Neymar, o lo que ha pasado ahora en el Liverpool con Van Dijk, que probablemente sí, es un central que mucha gente no conoce, y han pagado 85 millones. Si el Madrid o el Barça quieren seguir compitiendo por los mejores jugadores, van a tener que dejarse mucho dinero, porque la Premier y el PSG, sobre todo, están manejando cifras que hasta hace poco eran inconcebibles en España. Entonces, sí, hay que empezar a pensar que si un central vale 85, pues por un delantero top no te van a pedir menos de 200. Y o lo compras o lo dejas. Si no lo pagas tú, probablemente lo pague el Manchester United.
El problema es que el Real Madrid, y porque estamos hablando del Real Madrid, pero el Barcelona, el Valencia, el Atlético de Madrid no pueden pagar esas cifras, no pueden competir con el mercado inglés a esos niveles.
No lo sé. Yo sinceramente no conozco bien las finanzas del Madrid, pero el Madrid, hay que recordar que lleva 2 años sin hacer ningún fichaje importante, ¿eh? Sí. Ha ido apostando por una política que yo, como tú, apruebo, de jóvenes formando para el futuro, pero al final Cristiano ha cumplido 33 años, Benzema tiene 30 y su rendimiento es muy bajo, Bale tiene las lesiones que tiene. Entonces yo creo que, de verdad, si quiere seguir compitiendo en Europa, en verano le hace falta un delantero de primer nivel. Y hoy por hoy, como decía Santi, el que está despuntando más es Harry Kane, que siempre tienes un poco de miedo de cómo rendirá un inglés sí. en España, pero yo creo que Harry Kane es un poco distinto a los ingleses tradicionales. Primero por comportamiento, por lo que se ha visto del fuera del campo, y luego también por condiciones técnicas, incluso físicas. No es el delantero típico inglés, no es el jugador típico inglés. Yo creo que se podría aclimatar bien al Madrid.
Bueno, pues nos queda mucho para el mercado de invierno, no os digo nada para el mercado de verano, hablaremos y veremos. Parece que lo de Kepa, si no es esta semana, pues se terminará cerrando, por ese miedo que dice Arancha de que llegue otro equipo y se lo lleve, y que el Real Madrid lo quiere hacer bien, a pesar de que las relaciones no son las mejores entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. Hablamos también del Atlético de Madrid. Ha estado en el entrenamiento David García de Lomana. Hola, Lomín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi?
Bueno, con Diego Costa y con Vitolo, ya en la lista de convocados, llegó el famoso transfer, pero en principio no van a jugar mañana.
Sí, por fin, ya han sido presentados, ya están inscritos y en la lista de convocados para el partido de Copa ante el Lleida, aunque no saldrán de inicio, quizás tengan unos minutos. Y bueno, la gran noticia es que Costa por fin vuelve a una convocatoria 3 años y medio después.
Se dice pronto, 3 años y medio.
Su último partido fue la final de Lisboa, uh-huh. que le tuvieron que quitar a, no sé, el minuto 15 o así, le tuvieron que quitar. Pues ese fue su último partido con el Atleti. Lleva 3 meses entrenando con el equipo. Dice que está cansado de tanto entrenar, que necesita jugar. Y yo creo que mañana tendrá unos minutos. Ha estado ensayando hoy puntería el Atlético de Madrid mientras jugaban un partidillo los titulares, los presuntos titulares de mañana contra el juvenil. Y ha estado el más acertado junto con Thomas. También estaban Griezmann y Vitolo. Griezmann, que no tenía su día hoy, pero nunca perdía la sonrisa. Y Vitolo, que bueno, también está afinando puntería. Ambos van a viajar a Lleida. Veremos si juegan unos minutos en la segunda parte. El 11 con el que ha enseñado Cholo hoy es Moyá en portería, Juanfran y Lucas en los laterales, Jiménez y Godín en el centro de la defensa, en el medio Augusto y Saúl, en las bandas Correa y Carrasco, y arriba Gameiro y Torres. Jiménez, que vuelve tras dos partidos, se perdió 2 partidos de liga lesionado. Saúl juega Copa porque no podrá jugar en Liga por la quinta amarilla ante el Español. Coque y Felipe lesionados fuera de la convocatoria. Descansa Gavi, descansa Black. Y pues no entran, obviamente, los que van a salir. Uh-huh. Ni Vieto, del que dice el Cholo que le da bronca porque es uno de los mejores jugadores del equipo, pero que le ha faltado gol. Y eso le ha penado. Espera que lo encuentre allá donde vaya. Y de Gaitán, pues si se queda, pues vale, pero que alguien se tiene que ir. Sobre si va a haber más salidas, dice que hasta el último día puede salir alguien inesperado. Y sobre si va a haber más entradas, palabras textuales, parece lejana esa posibilidad.
Hay mucha ilusión, Guille, con los fichajes del Atlético de Madrid, fichajes de invierno, pero largamente anunciados, Vitolo y Diego Costa. Dime tu once, ¿cómo cuadras a Diego y a Vitolo en el once de Simeone de esta segunda vuelta? ¿Está por ahí Guille o se ha ido Guilluzquiano? Se ha ido Guilluzquiano, ah. Bueno, pues me quedo con las ganas de saber cómo cuadraba Guilluzquiano en el 11 a Diego Costa y a Vitolo. Vamos a escuchar, ha estado como Diego Lomana en la rueda de prensa de Simeone. Vamos a escuchar lo mejor que ha dicho el Cholo en esa rueda de prensa.
Empieza sobre Vitolo.
Está bueno porque las características de él son diferentes a las de Carrasco, Correa, que pueden jugar por banda, que son mucho más explosivos, mucho más verticales, y él es mucho más posicional. Bueno, yo creo que las características de Diego todos la conocen, un jugador agresivo, intenso, muy profundo. Está claro que su mayor virtud, ante todo, es que es un compañero ideal para cualquiera de los delanteros que está en el plantel. Hoy he hablado con Luciano, me da bronca su salida, ha sido uno de los mejores futbolistas que ha jugado dentro del equipo, no lo ha acompañado el gol, no lo ha acompañado la contundencia en un equipo que no espera, pero lo quiero mucho como chico. Bueno, con Nico hemos hablado hace 20 días atrás, un mes, una charla muy importante que hemos tenido, y repito, si en este caso tendrían que quedarse acá, yo siempre encantado. La competencia siempre a mí me ha gustado, pero está claro de que algunos futbolistas tendrán que salir.
Bueno, pues lo anticipaba antes Lomana, el Cholo en una rueda de prensa bastante aclaratoria, yo creo, para ser la primera del año. Hay que hacer hueco. Hombre, lo de Vieto me chirría un pelín porque le ha faltado gol, pero tampoco ha contado mucho con Vieto en esta época que ha estado el futbolista, sí, ex del Sevilla en el Atlético de Madrid. Y lo de Gaitán, que llegó ilusionando a mucha gente con un fichaje importante de un equipo en el que era el líder como el Benfica, tampoco ha cuajado.
También da indicios lo que ha querido luchar por cada jugador, el hecho de que hoy haya hablado con Vieto y con Gaitán ha dicho que no habla desde hace 20 días o desde hace un mes. Y nada, viajan hoy a las 7 para Lleida, un equipo que ha jugado desde primera ronda, eliminado al Melilla y al Mallorca de segunda B. La tercera se quedó exento por el sorteo, luego eliminó a la Real y llevan una victoria en 11 partidos precisamente ante la Real, decimoterceros del grupo 3. Y nada, primer partido del año para Atleti, seguramente debuten Costi y Vitolo, pero el partido que todo el mundo espera es el del Wanda el sábado para verle ya ante su gente, a estos dos.
La gente con muchas ganas de ver a Diego Costa y a Vitolo. Hemos recuperado a Guilluzquiano. Guille.
Dime.
Sí, te preguntaba por cómo cuadras en un once del Atlético de Madrid a Vitolo y a Diego Costa, que ha despertado, lógicamente, mucha ilusión en la afición del Atlético de Madrid.
Bueno, el encuadre lo tiene perfecto. Vitolo en una banda. Yo siempre he dicho que Simeone ha apostado mucho por los 4 centrocampistas, centrales, quiero decir, 2 de ellos tirados a la banda, pero en realidad le hace falta un jugador puro de banda, que era Carrasco, pero Carrasco no ha rendido como se esperaba, así que Vitolo entra en una banda, le va a dar un poquito menos en defensa, pero yo creo que con 3 pivotes Tomás, Gaby y Saúl, por ejemplo, le da para defender y todo lo desequilibrado un poco en la banda. Y Costa con Griezmann arriba. Yo creo que tiene una entrada en el equipo perfecta.
Tiene muy buena pinta. Y luego, me decía antes Oliveros, debatían hoy en COPE Barcelona sobre cómo cuadra Coutinho en el esquema, en el 11 titular del Barcelona, contando con la recuperación de Dembélé. Hemos estado haciendo fútbol virtual en la redacción, Guille, un posible 11 del Barça con Coutinho y con todos sanos. ¿Y a quién quitas?
Es muy complicado. El otro día también lo hablábamos con Senabre por la noche. Yo creo que la lesión de Dembélé le ha venido bien a Valverde, como el año pasado a Zidane le vino bien la de Bale, porque al final permite equilibrar el equipo. La entrada de Paulinho, como el año pasado la de Isco, te permite jugar con un 4-4-2, y yo creo que una de las claves del Barça ha sido esa en este principio de temporada. Con Dembélé, está claro que con el desembolso que hizo el Barça, para mí exageradísimo por Dembélé, está obligado a ponerle, y le va a aportar muchas cosas en ataque, pero también le va a dar un poquito menos de equilibrio al equipo. Y luego, si llegara Coutinho, pues más de lo mismo. Con lo que va a costar es imposible dejar en el banquillo. Yo creo que Coutinho es una apuesta a medio plazo para que sustituya a Iniesta, aunque no es exactamente el mismo tipo de jugador, es más ofensivo, si cabe. Pero ahora mismo a corto plazo, y luego encima si llegara Griezmann en verano, veo complicado que puedan entrar todos juntos, la verdad.
Gracias, Guille, y perdón por el abuso, para empezar el
Nada.
Año.
Un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Miguelito, ¿te has comprado ropa de abrigo para lo de Soria?
Bueno, ahora tiene calefacción
sí,
el estadio.
Sí, sí, sí. De hecho, dicen que alcanza entre 15 y 18 grados. Vas a pasar hasta calor.
Me recuerda a San Petersburgo, que hacía un frío en la calle que no veas, y luego en el estadio
bien.
Estábamos sin abrigo. Pues igual hay algo parecido en Soria.
¿Vas en tren?
No, vamos a ir en coche. Ya no es como antes, que pasamos frío. Algo bueno tiene que tener, no estar en la banda. Yo preferiría estar en la banda, pero ahora
sí.
En las cabinas pues ya no pasamos tanto
Hay
frío.
Pocas cosas buenas, pero alguna tiene. David, Miguelito, gracias chicos. Un abrazo fuerte a los dos.
Hasta luego.
Chao.
Nos queda por hablar del Getafe, del Leganés y del baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Bienvenidos a Christmas Wonderland en Perfumerías Douglas. Y solo en Douglas, por ser Navidad, puedes llevarte la segunda unidad al 30% de descuento en los cofres de fragancias de gran consumo. Regalos para ti y los tuyos que os enamorarán. Solo hasta el 6 de enero. Perfumerías Douglas. Your partner in beauty.
Librarte de los chistes de tu cuñado en la cena de Navidad es una novedad. Y para novedades, las de Isla Azul.
Esta Navidad, ven a Isla Azul y descubre todas las sorpresas. Lidl, Sprinter, Mango, Aurgi, MediaMart. Una Navidad llena de novedades. Más info en islaazul.com.
Actualidad de los equipos de Primera División en el sur de Madrid, en el Getafe. Ha estado siguiendo el entrenamiento Alex Ibáñez. Hola, Alex, ¿qué tal?
Feliz año. Hola, Santi, feliz año.
Bueno, cuéntame, porque hay novedades en lo que viene siendo la recuperación de jugadores lesionados y también en el mercado del equipo getafense.
Hoy en el entrenamiento, sobre todo pendientes de Markel Vergara, que sigue con su recuperación. Ha hecho la parte física con el resto de sus compañeros a un poco menos de ritmo, pero ha acabado todos los ejercicios y después, cuando sus compañeros ya han empezado los ejercicios con balón, sí que ha hecho carrera continua, pero a muy buen ritmo, así que parece que va bien esa recuperación. Y en cuanto al resto, se han entrenado todos, menos el portero argentino Emi Martínez, con un proceso gripal. Y en cuanto al mercado de fichajes que decías, el último rumor era Krychowiak. El interés existe, pero según ha podido saber la cadena COPE, lo de Krychowiak es imposible 100%. Por varios motivos. Uno, el alto sueldo del polaco, más de 3 millones de euros. Luego, el límite salarial del Getafe, y que también el mediocentro polaco tiene ofertas de equipos, con todos mis respetos, más punteros que el Getafe, así que van a seguir buscando en el mercado un mediocentro, porque Bordalás quiere reforzar ese puesto, lo quería antes de la lesión de Vergara, y ahora aún más. Flamini estuvo la semana pasada a prueba, pero hoy ya no estaba en el entrenamiento, así que a seguir buscando en el mercado de fichajes.
Bueno, no tiene mucha urgencia el Geta, me refiero clasificatoria, porque es octavo, recuerden, con 23 puntos, haciendo una primera vuelta maravillosa el equipo de Pepe Bordalás, así que seguirá buscando, pero con la tranquilidad que dan esos 23 puntos en el Zorrón el año de su regreso a la Primera División. Gracias, Alex, un abrazo.
Gracias, Santi, chao.
Y siguiendo el entrenamiento del Leganés, pasando calor,
no, sí,
fresquito
mucho.
Esta mañana ha estado Dani Asenjo en la espectacular nueva instalación deportiva del conjunto Pepinero, que se cuece por el
Leganés. Bueno, se cuece mucho obrero, ¿eh? Porque están ahí todavía remodelando. Sí, sí. Y bueno, Santi, te cuento, segundo entrenamiento del año, ya sin Eric Morán, que se ha hecho oficial esta mañana su marcha al AEK de Atenas griego, que entrena el ex de Sevilla, Manolo Jiménez, y preparando sobre todo el partido de este jueves contra el Villarreal en Butarque. A las mañana vuelve a entrar a las 5, preparándose el partido de ida de los octavos de Copa. Y ya te digo, mucho juego de balón parado, mucha falta, muchos centros laterales, saques de esquina. Y hay tres bajas que se han entrenado aparte: el portero Serantes y el serbio Brasanac y el argentino Simanovski.
Bueno, tenía la enfermería llena en Leganés,
sí,
pero poco
recuperó
a poco,
cinco jugadores después del parón navideño. Y ya te digo, estos tres jugadores han estado haciendo carrera continua, han tocado balón, pero se han retirado, no han estado con el grupo y se han retirado a vestuarios un poquito antes que el resto.
Bueno, pues parece que empieza a ver la luz al final del túnel Jonander Serantes. Recuerden, lesionado el mes de noviembre de 2016. En un partido contra el Español tuvo que ser operado de la rodilla, luego aprovecharon la baja para ser intervenido del hombro. Esa recuperación del hombro se complicó y bueno, pues Serantes, que está pasando una época muy muy dura, a la espera de si se le hace ficha con el Leganés. Ahora mismo el Lega ha liberado la de Eric Morán. De momento no es tampoco prioritaria dar la ficha a Serantes. Están Chema Indias y Felipe buscando posibles fichajes para el Leganés. Lo decíamos antes con el Getafe, la situación del Lega es un poquito peor, 2 puntos menos que el Geta. Es verdad que tiene un partido menos, aplazado contra el Real Madrid. Hay quien no cuenta con esos puntos, 13º con 21, pero seguirá trabajando el Lega en este mercado de invierno por si se puede hacer alguna contratación. Y ojo, porque también puede haber alguna salida como la de Koné. Hay interés del Oviedo, ya lo hubo en verano, y Koné podría abandonar en este periodo invernal el conjunto pepinero. Gracias, Dani.
A ti, Santi.
Llega el momento de hablar en Deportes Cope de baloncesto. Ah, y si no fuera por el baloncesto en las Navidades, que los del fútbol se quejan porque hay muchos partidos y paran casi 2 semanas, y el baloncesto no para, Pilar, el 1 de enero para recuperarse de las uvas y poquito más.
Para no recuperarse ni de las uvas, porque algunos tuvieron que entrenar ayer, entre otras cosas, porque mañana a las 8 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria se juega uno de los duelos clásicos en la Liga Endesa, que es el Baskonia Real Madrid, aplazado de la 13ª jornada. En la mente de todos, entiendo, de los aficionados del Real Madrid, el más 30 para Baskonia de la Euroliga, que fue una prueba difícil de asimilar en aquella semana de doble jornada. Si sirve de algo y lo que se puede aprender de ese partido, habla en estos términos Pablo Laso esta mañana.
Y sinceramente no creo que sea un espejo para mirarse ese partido. Yo creo que debemos pensar que ellos también han cambiado cosas, han mejorado, y nosotros también pues hemos cambiado cosas desde ese momento. Pero lo que sí es claro es que es un equipo muy difícil en su casa y que desde el primer momento tenemos que estar muy metidos en el partido.
Ahora hablaremos de un partido especial para dos jugadores, uno es Tornike Sengel y el otro es Luka Doncic. En el parte de la enfermería blanca hay que apuntar, uno, que Rudy Fernández ya entrena con el grupo, Randolph parece va más lento de lo que esperaban, así que va a haber que armarse de paciencia. Y del hombre de los 100 partidos de Luka Doncic ha hablado así su entrenador.
Bueno, pues con nosotros debutó siendo un crío, sale al campo, tira un tiro de 3 puntos y lo mete. Bueno, ese es el primer recuerdo, ¿no? Esa sensación de que es un chico especial, un jugador especial. Estamos viendo crecer a un chico que nosotros, pues aquí
un
nosotros
chico
lo
especial,
hemos visto,
recordemos, mañana 100 partidos en la Liga Endesa de Luka Doncic, que recordemos debutó una jornada 29 de la temporada 2014-2015 ante Unicaja.
Partidos aplazados de la jornada número 13, Eurocup, el baloncesto que no para tampoco en Navidades. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Que no se mueva nadie, porque todavía nos queda escuchar la primera reflexión del año de Tomás Guas en el Aguanís.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al pedir los regalos de Reyes.
Porque los tecnoprecios del Corte Inglés incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes una cámara reflex Nikon a 449 euros. Además, Nikon te devuelve 50 euros.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
3:59, el aguanís. Guas, tú dirás.
Santi Duque, la señora Carmena pondrá un drag queen en la cabalgata de Reyes de Madrid. Es la primera ocurrencia del año, vendrán más. Creo que no acierta. Yo hubiera puesto a Benzema y Carrasco en una carroza, cerrando la comitiva y que el pueblo se manifestara como creyera menester. Empieza el año, sí, creo que nos vamos a reír. ¡Mucho, drag queen!
Pues esperemos que sí, Guas, que lo que no nos falte sea la risa. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope del martes 2 de enero. El deporte regresa a los boletines horarios a partir de las 8:30 con Isaac Fouto y también en el partidazo 11:30 con Luis Pablo Munilla. Un abrazo, que tengan buena tarde. Hasta luego.